Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les acompañaremos Magda Beatriz Erazo, directora del Consultorio Jurídico, Jani Bustos Fernández y quien les habla, Álvaro Gerardo Fernández. Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán saludamos a quienes están en la frecuencia 104.1 en el FM y en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM. Le agradecemos el acompañamiento técnico a María Alejandra Medina.
En esta emisión les hablaremos de la libertad de expresión, ya que esta semana se conmemora el Día del Periodista en Colombia. Abordaremos algunas sentencias que están directamente relacionadas con el tema. Pero antes comentemos a los oyentes qué implicaciones tiene la celebración del Día del Periodista en Colombia.
Según el portal de AFACOM, la fecha que busca celebrar la labor de aquellos que informan, investigan y cuentan las realidades del país tiene detrás de sí un evento que marcó y definió esta celebración.
La conmemoración del 9 de febrero nació en el año de 1791, cuando comenzó a circular por primera vez el papel periódico de Santa Fe, en la ciudad de Bogotá. Fue un miércoles 9 de febrero cuando se realizó la primera publicación del periódico. Su circulación duró hasta el 6 de enero de 1797.
Les invitamos a hacer una breve pausa musical. Escucharemos la canción titulada Libertad, una canción escrita por Cristian Chávez en colaboración con Samuel Parra, ex integrante de la banda mexicana Camila. La grabación se realizó con Anaí.
Perdóneme, Padre, porque he pecado.
La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confiesa tus pecados y serás libre.
Ese es el problema, Padre. Que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón.
El silencio se va, junto a mí ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor.
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto. El defecto es bello también.
Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz. Tu destino es vivir y sentir, dejando de fingir.
Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar.
Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y
libertad.
Escuchábamos la canción de Libertad precisamente porque esta semana se conmemora el Día del Periodista en Colombia y se relaciona mucho con la libertad de expresión. Esta canción tiene mucho que ver con el tema porque recibió muchas críticas y análisis de la letra. Le damos paso a la definición de libertad de expresión en algunas sentencias.
Como lo hemos mencionado al inicio del programa, hoy estaremos hablando acerca de la libertad de expresión. Hay unas sentencias muy interesantes que nos permiten también aclarar conceptualmente qué significa la libertad de expresión. Hay una sentencia que es la T-203 del año 2022, que corresponde a una acción de tutela instaurada por la Fundación para la Libertad de Prensa contra el exgerente de RTBC. El problema jurídico en esta sentencia indica o señala más bien que le correspondió a la sala primera revisión establecer si el exgerente de RTBC desconoció los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP al publicar en su cuenta de red social de Twitter un conjunto de trinos en contra de la Fundación, en la que la acusa de la supuesta manipulación de grabaciones por parte de la Fundación de la Libertad de Prensa en el caso de censura de Los Puros Criollos, así como sobre el supuesto involucramiento de la organización en los delitos de injuria y calumnia. Todo lo anterior en relación con la nota de prensa en la que la FLIP denunció actos de censura en RTBC, Sistema de Medios Públicos, contra el programa Los Puros Criollos y su presentador, a raíz de las críticas expresadas por este último en el programa La Puya, del Espectador. Los trinos que se cuestionaron en la acción de tutela se difundieron en una ocasión en la cuenta personal del exgerente de RTBC y en otra oportunidad en respuesta a una publicación de la abogada y periodista Ana Bejarano Ricaurte en la misma plataforma.
Para resolver el problema jurídico planteado, la sala, primero, reiteró la jurisprudencia constitucional sobre la libertad de expresión, así como, en segundo lugar, los principios, reglas y parámetros especiales para el ejercicio del derecho en redes sociales recientemente sistematizado en las sentencias T-155 de 2019 y SU-420 de 2020. Posteriormente, habló de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, haciendo énfasis en su importancia para las organizaciones defensoras de derechos humanos.
La libertad de expresión es un derecho humano. Ello implica, entre otras cosas, que es universal, que guarda una estrecha relación con otros derechos y libertades, y que es necesaria para asegurar la dignidad de la persona. Así, la libertad de expresión es un atributo de toda persona, su relación con derechos como la educación, la cultura y la participación política, entre otros, resulta evidente y tiene un vínculo innegable con la dignidad, pues la expresión hace parte de la autonomía, del pensamiento y la comunicación, al tiempo que se integra al concepto más amplio de libre desarrollo de la personalidad, al ejercicio de la creatividad y la construcción de la identidad de cada persona.
La libertad de expresión es además un derecho fundamental polifacético, que incluye la libertad de expresar ideas y opiniones, libertad de opinión, la libertad de difundir y recibir información, la libertad de prensa, la rectificación de condiciones de equidad y la prohibición de censura.
Este derecho cuenta con una dimensión individual y una colectiva. En su aspecto individual abarca no solo el derecho a expresarse sin interferencias arbitrarias, sino también el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir su pensamiento. Según jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, esta dimensión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende el derecho a utilizar cualquier medio para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. De manera que expresión y medio de difusión son indivisibles y las restricciones sobre las posibilidades de divulgación constituyen una limitación de este derecho. La vertiente individual del derecho abarca también la potestad de escoger la del medio en que se expresan las ideas. La dimensión colectiva, por su parte, comprende el derecho de todas las personas a recibir tales pensamientos, ideas, opiniones e informaciones de parte de quien las emite.
Además, la Corte Constitucional ha explicado que es necesario diferenciar dos componentes de la libertad de expresión: la libertad de expresión en sentido estricto o de opinión y la libertad de información. Ambas, por supuesto, aluden a la posibilidad de comunicar e intercambiar datos. La primera, sin embargo, abarca todos los enunciados que pretende difundir ideas, pensamientos, opiniones, entre otros. Mientras que la segunda se refiere a la capacidad y la posibilidad de transmitir noticias sobre o dar a conocer sucesos determinados.
Esta diferencia genera consecuencias normativas importantes. La libertad de expresión en sentido estricto o de opinión abarca un conjunto de manifestaciones particularmente amplio que refleja el pensamiento de su emisor, sin que necesariamente sus ideas hagan referencia a aspectos del mundo determinados, de manera que no supone ni objetividad ni imparcialidad. En cambio, la libertad de información pretende dar a conocer aspectos del mundo que se supone verificables y no juicios de valor, estéticos o de otra naturaleza, e incorpora el derecho a recibir información, razón por la cual su ejercicio está sometido a los principios de veracidad e imparcialidad y por tanto su extensión es menor.
Ambas condiciones, veracidad e imparcialidad, tienen que ver con la compleja relación que existe entre la información y la verdad. Suponen que quien ejerce la libertad de información no aspira a dar a conocer puntos de vista, opiniones o juicios de valor específicos, sino que considera posible transmitir, narrar o contar hechos que realmente tuvieron lugar. La existencia real de los hechos da lugar al principio de veracidad. La ausencia de interés en emitir una opinión conlleva el principio de imparcialidad. El derecho a la información es además de doble vía, y estos principios defienden la aspiración y derecho del auditorio, es decir, de la sociedad en general, o los destinatarios específicos del mensaje, a recibir información veraz, seria y confiable.
Sin embargo, el lenguaje es rico en matices y el acceso a la verdad es un problema epistémico complejo. Por ello, el cumplimiento de estos deberes se encausa en un estándar de razonabilidad, que se concreta en el despliegue de un esfuerzo suficiente para verificar la ocurrencia de los hechos en cuestión. Garantía que va de la mano de la aspiración a que el discurso informativo sea lo más descriptivo y objetivo posible.
Además, la división entre estos ámbitos no es absoluta. Existen espacios en los cuales el límite entre uno y otro se torna borroso, y un estudio que persiga deslindarnos de manera definitiva podría conllevar una restricción intensa a la libertad de expresión, al menos por dos razones. Primero, porque desconoce las zonas de penumbra o los espacios mixtos, podría disminuir el universo de expresiones válidas y podría generar un efecto disuasivo para los medios y los emisores en la misma dirección. Así reduciría lo discursivamente posible y válido en el orden constitucional. Estas consideraciones son relevantes porque permiten comprender las razones por las cuales el deber de veracidad en el ámbito de la información se traduce en una diligencia debida y no en uno de alcanzar la verdad.
Existe una premisa básica y transversal para el análisis de todo conflicto relacionado con el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión. En principio, todas las manifestaciones del pensamiento están amparadas o cobijadas por el manto protector de este derecho. Esta premisa tiene dos grandes fundamentos. Por una parte, la relación entre la libertad de expresión y la construcción de la democracia. Por otra parte, la riqueza del pensamiento y el lenguaje que hace imposible predecir lo que puede ser pensado y enunciado.
La especial protección que la Constitución Política confiere a la expresión se proyecta en mecanismos procesales con significado material profundo. Así existen cuatro presunciones a favor de la libertad de expresión que, a su turno, imponen cargas argumentativas y probatorias intensas que debe asumir quien pretende cuestionar o restringir una manifestación determinada. Estas son las presunciones mencionadas.
Presunción de cobertura de toda expresión. En principio, toda expresión está cubierta por el artículo 20 superior. Esta presunción solo puede ser desvirtuada si, en el caso concreto y de forma convincente, se demuestra que existe una justificación constitucional que exija restringirla.
Presunción de primacía de la libertad de expresión frente a otros principios constitucionales. La libertad de expresión tiene una prevalencia prima facie en caso de colisión normativa con otros principios. Esto significa que el derecho entra con una ventaja inicial frente a otros principios en los ejercicios de ponderación que realizan los jueces y el legislador al adoptar sus decisiones. Esta presunción puede desvirtuarse si, a pesar de esa ventaja inicial, se demuestra que, consideradas todas las circunstancias relevantes de la atención, los principios que se oponen se verían afectados en forma particularmente intensa. Una prevalencia prima facie opera, por definición, antes de considerar todos los aspectos relevantes.
Sospechosa de inconstitucionalidad de las limitaciones y control de constitucional estricto sobre las mismas, las limitaciones a la libertad de expresión se presumen inconstitucionales, por lo tanto, las medidas legislativas, judiciales, policivas, militares o de cualquier otra índole que impongan una restricción están sujetas a un control estricto de proporcionalidad. Este control implica, por lo menos, que la medida debe tener un fundamento legal, que debe ser necesaria para alcanzar un fin imperioso y debe ser proporcional, es decir, que no suponga una restricción excesivamente intensa para la libertad de expresión. Estas condiciones son conocidas como el test tripartito: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Cabe destacar que la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente los exámenes o test de razonabilidad y proporcionalidad como herramientas aplicables en estos conflictos.
Presunción definitiva de incompatibilidad de la censura con la libertad de expresión. La Constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene establecida una presunción definitiva de inconstitucionalidad contra la censura. La censura previa está prohibida de tal forma que cualquier regulación estatal o decisión de un funcionario del Estado que constituya censura implica ipso iure una violación del derecho a la libertad de expresión.
Tres de estas presunciones, el amparo de toda expresión, la prevalencia en conflictos y el carácter sospechoso de las restricciones, son derrotables. La última es una regla definitiva, es decir, una presunción de pleno derecho. La censura está definitivamente prohibida.
Como correlato de la especial relevancia de la libertad de expresión y las presunciones a su favor, las autoridades que decían imponer una medida restrictiva o una restricción directa a la libertad de expresión deben asumir tres cargas relevantes. Primero, una carga definitoria, que hace referencia a la identificación precisa de la finalidad perseguida por la limitación. Dos, una carga argumentativa, que consiste en plasmar en la motivación del acto jurídico correspondiente a la medida que pretende imponer una restricción a la libertad de expresión, las razones que demuestren de manera fehaciente que se ha derrotado las cuatro presunciones recién mencionadas. Y tercero, una carga probatoria, que consiste en dar cuenta detallada de los elementos fácticos, científicos, técnicos sobre los que se basa la decisión de adoptar una medida restrictiva sobre el derecho citado.
La expresión incluye el contenido del mensaje, la forma y el tono. Ello implica la protección de las diversas formas en que se difunde la expresión, incluidos los medios escritos y los orales, los digitales o los análogos. Y el amparo de los distintos tonos, incluidas las expresiones exóticas, inusuales e incluso ofensivas. En ese marco, el sentimiento de rechazo del oyente puede indicar o sugerir ciertas características del mensaje, pero no define si hace o no parte del ámbito protegido del derecho. En otros términos, la reacción que una expresión suscita en la contraparte o en un auditorio más o menos amplio no es un elemento definitorio del derecho.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la censura está prohibida en el ordenamiento jurídico colombiano de manera definitiva y con la única excepción de la posibilidad de restringir el acceso a niños, niñas y a determinados espectáculos públicos. Además, el texto constitucional colombiano establece un estándar más alto que el derecho internacional de los derechos humanos, pues no se refiere exclusivamente a la censura previa, sino de manera general a la censura.
En este contexto, y sin pretensión de exhaustividad, en la sentencia T-145 del 2019, se indicó que la censura abarca, entre otros, los siguientes supuestos. Primero, la conformación de juntas o consejos de revisión previa de la información. Segunda, las reglas de autorización para la divulgación de información, como puede ser sobre temas específicos cuya aprobación se asigna a una autoridad que hace las veces de censor con facultades para modificar o recortar el contenido. Tercero, la prohibición, bajo sanción, de divulgar determinados contenidos informativos. Cuatro, la creación de controles judiciales o administrativos posteriores tan severos que inducen, mediante su efecto disuasivo, a la autocensura por parte de los mismos medios de comunicación. Quinto, la exclusión del mercado de determinados medios de comunicación en tanto represalia. Sexto, la atribución de facultades a organismos estatales para suspender la transmisión de contenidos a través de los medios masivos de comunicación.
Más allá de lo expuesto, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Existen 5 discursos prohibidos debido a su potencial para lesionar intensamente los derechos humanos: la incitación a cometer genocidio, los discursos de odio, particularmente discriminatorios, la propaganda a favor de la guerra, la apología al delito y la pornografía infantil. Los discursos prohibidos constituyen un campo excepcional, razón por la cual deben ser interpretados de manera restringida por el juez. Otros derechos pueden suscitar restricciones válidas a la expresión. Sin embargo, estas restricciones deben estudiarse mediante una ponderación que tome en cuenta todos los aspectos relevantes de la atención y, en este ejercicio, opera la presunción de prevalencia prima facie de la expresión. Además, el tribunal y la corte han aclarado que los límites imponibles a la libertad de expresión fuera de la red son los mismos que dentro de ella, por lo que esta última no puede convertirse en un espacio de vulneración de derechos fundamentales, no obstante lo cual, en tanto realidades jurídicas distintas admiten regulaciones diferentes.
En esta misión estuvimos hablando de la libertad de expresión, ya que esta semana se conmemora el Día del Periodista en Colombia. Tomamos como referencia la sentencia T-203 del 2022, que corresponde a una acción de tutela instaurada por la Fundación para la Libertad de Prensa contra el exgerente de RTBC. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana en Popayán en el 104.1 y en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.